salido y desalienta, porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida, porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Porque la vida es poca, la muerte mucha. Porque no hay guerra, pero sigue la lucha. Siempre nos separaron los que dominan, pero sabemos hoy que eso se termina.
Un honor compartir con ustedes una iniciativa necesaria para la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación del daño hecho al pueblo argentino. Muchas veces lo hablamos con Ubaldo Bayer, un amigo de caminada, de luchas compartidas, y él estaría muy contento de haber participado de este acto, porque siempre tuvo en su memoria, en su trabajo, en su lucha, esta memoria, esta reparación del daño hecho a los trabajadores, a los peones rurales, a lo que fue esa Patagonia trágica, esa Patagonia también rebelde. Entonces, comparto lo dicho, y lógicamente que nos sumamos a esta iniciativa fundamental. Pero también siempre digo que la memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria nos ilumina el presente. Y es a través del presente que tenemos que ver qué es lo que está pasando hoy con los pueblos originarios. ¿Qué está pasando hoy con las muertes, con las persecuciones, con el problema territorial? No solo en la Patagonia, en todo el país. Creo que esto tiene mucho que ver también con la dominación cultural, porque quiero recordar aquí que hace ya unos años, no recuerdo en qué año, llevamos a Roma, al Campidoglio, a la familia mapuche de Rosa y Atilio Curiñao, para tener una entrevista con Luciano Benetton, un empresario que tiene casi 1.000.000 de hectáreas en la Patagonia. ¿Cómo puede hacerse de ese 1.000.000 de hectáreas en la Patagonia cuando le están quitando los territorios y actualmente tenemos conflictos del territorio de los pueblos originarios y ahí en la Patagonia? Entonces pienso que esto no tiene que ayudar a hacer memoria, pero también a encarar una solución. En este momento, ahí en el Congreso, han prorrogado la ley 26.160. No es suficiente. No puede ser que cada 4 años sigan estirando para no tratar lo que hay que tratar en profundidad, que es una ley de los territorios comunitarios de los pueblos originarios. Es otra forma de pensamiento, es otra forma de pensar en la tierra, pensar en los territorios, y esto es lo importante. Así que me sumo a toda esta iniciativa, es sumamente importante y acompañaremos en todo lo que sea posible, pero esta lucha continúa, lamentablemente, hasta lograr lo que lo han dicho con mucha precisión: verdad y justicia y reparación del daño hecho. Gracias por escucharme y comparto y les envío un fraterno abrazo solidario.
Que ríe tu boca ante el anuncio de que se acabó la historia y que es producto rentable la venta de tu memoria. A vos, che, con ese cuento, aunque hace muchos años sentí respirar la tierra que te sirvió de sudario. A vos, che, con tu memoria mantienes viva la historia de tu pueblo y su calvario. Que no se acaba la historia, no se acaba, no se acaba. Que no se acaba la historia, no, no, no se acaba, no se acaba. Memoria que lleva el río por la selva boliviana, memoria fija en la sangre de la lucha americana. Sueñan tu sueño despierto, porque el sueño nunca acaba. Pueblos libres, Che Guevara. La historia nunca se acaba, no se acaba, no se acaba. La historia nunca se acaba, no, no, no se acaba, no se acaba. Memoria que lleva el río por la selva boliviana, memoria fija en la sangre de la lucha americana. Porque esto nunca se acaba, no se acaba, no se acaba. La historia nunca se acaba, no, no, no se acaba, Che Guevara.
Constantemente la puerta del Tugurio era golpeada por jóvenes que venían de todas las provincias.
Todas las provincias venían a verlo porque sabían este seguimiento de jóvenes. Inclusive, fíjate que de aquellas discusiones con los anarquistas, con todo aquello que vivimos, que seguimos viviendo también hoy en día, que por ahí hasta nos han robado algunas elementos del anarquismo para otras cosas menos poéticas, por
exacto,
supuesto.
Exacto.
Valle estaba viendo eso, todo eso fue introducido superado, porque con Osvaldo no te enfrentabas. Te enfrentabas a veces, pero con Osvaldo escuchabas cómo se podía convivir con todas estas ideas que, y sobre todo cuando estaban elaboradas y pensadas sobre la base de la defensa de nuestros pueblos, de la palabra como revolución, de la palabra como revolución. Yo creo que, no sé si vos pudiste hablar, Mariana, de lo que sentía también Osvaldo, de alguien que sabía usar la palabra en ese sentido.
Sí.
Poético, histórico.
Atraviesa todo el libro esto que vos estás diciendo, justamente.
Y a Galeano.
Sí.
Siempre recordar a Eduardo Galeano, ¿no?
Sí.
También había un sueño de que se habla de holocausto, pero nadie habló del holocausto indígena.
Exacto. Nadie habló del holocausto indígena.
Holocausto negro, que fue la esclavitud.
Sí.
Entonces
tuvo que venir Galeano, ¿no?, para ponernos blanco sobre negro y las palabras en su verdadero valor.
De la misma manera como influye Galeano también, por las características propias de cada uno, eso era lo que sucedía con Osvaldo, que además tenía esa capacidad de amor, porque era de amor, prestarse para todo. Yo creo que te lo conté a vos, la emoción que un día veníamos. Yo pude hacer algunos viajes con él,
eran muy
divertidos y muy locos, en colectivos, nos íbamos en micro ahí, a lugares lejísimos que llegábamos hecho polvo.
Y en esos colectivos de antes, que
sí,
duros como madera.
Bueno, pero sobre todo, no hacía mucho que yo me acuerdo que veníamos y él pide parar porque se bajaba antes de llegar, no quería llegar hasta Retiro, por ejemplo, y se bajaba antes para ir más cerca de su casa en la madrugada. Vos lo veías subiendo escaleras que ya no podía subir, pero no importa. Lo veías que te llamaban los muchachitos del barrio El Perejil, por allá perdido, allá iba Bayer. Y ¿no te parece? Y esa es una expresión maravillosa, sí, de la poesía,
sí,
de la vida de un poeta, de un hombre, de compartir toda esa belleza de creatividad de los barrios, toda esa belleza de cómo le encantaban las canciones revolucionarias, que fíjate que sobreviven a todos. Acá mismo en América empiezan a surgir, otra vez resurgir esas canciones. Para Bayer eso era como con toda la belleza que significa la poesía y la canción expresada de esta manera maravillosa, qué sé yo, los Quilapayún, te podríamos nombrar un montón.
Bueno, los Quilapayún están en varios de los programas que se van a emitir por Radio Nacional, ¿eh?
Claro,
porque marcaron toda una época. Cuarteto Supay, ¿te acordás también?
Sí,
hermoso.
Y para él esta conjunción que se había logrado, que amaba también la capacidad de imaginación de América Latina, sigue siendo uno de los en el mundo, el continente de la imaginación.
Así
no
es.
Hay otra forma de sobrevivir en América Latina, de sobrevivir esos 700 años de colonialismo y dependencias, salvo un país que es independiente en este momento en América Latina y lo paga, es un costo muy alto, que es Cuba, donde también existe esa Casa de las Américas, que es una irradiación cultural para todas partes. Nosotros somos un país de la imaginación, porque además el sincretismo que ha habido de tantas culturas,
exacto,
también ha enriquecido.
Absolutamente.
Las culturas
originarias que tienen una imaginación realmente...
Sigue creando.
Y una capacidad de metáfora, ¿no?
Sí, permanentemente. Bueno, para él eso era... Entender todo esto era vivir.
Estelita, antes de despedirte, quiero ver si te acordás de una expresión que vos diste cuando nos fuimos del tugurio, cerramos la puerta, entramos en el auto y dijiste: una locura se apoderó de esa casa. Esa fue tu celebración cuando te despediste del viejo y cerraste la puerta del tugurio.
Sí, vamos un día de esperarnos a la mañana, ¿te acordás?
Sí.
Con un champán, porque lo gracioso es que en medio de todo esto, y yo te lo cuento porque me parece que hay que contar estas cosas graciosas y curiosas,
sí, claro,
que pasaban. Viste que él nació en Santa Fe.
Sí.
Yo nací en Entre Ríos. Y un día le digo, ay, Osvaldo, si yo te hubiera conocido muy joven, te hubiera seguido por todas partes. Entonces ahí siempre quedó como una especie de un noviazgo simbólico que nunca existió.
Sí.
Pero le daba esas características. Y yo me acuerdo que esa vez, ¿te acordás que había pedido champán?
Sí, claro que sí, estaba insistente con el champán.
Esas cosas que tenía solo Osvaldo.
Sí.
Nosotros ese día salíamos de la casa de un gran poeta que hizo de su vida y de su obra una poesía permanente, un sabor poético permanente, y que hizo de su lucha no solo por la memoria histórica, no solo en la defensa de derechos humanos, en todo lo que él estuvo, sino una lucha eterna contra los que quieren apoderarse y destruir para siempre nuestra memoria cultural, que es la mayor riqueza que tenemos.
Así es, en esta mesa estamos con la sonrisa bien extendida. Estela Caloni, gracias por tu palabra.
En este librito que te dejé, el último cuento, se llama Nicolásio Teodolito. Nicolásio Teodolito es un nombre auténtico de un paraguayo que ya convertí en una novela corta, porque es un personaje divino que se sentó en el cajón, que se había muerto supuestamente, y los vecinos habían juntado mucha plata para el velorio, porque compran caña, viste que los velorios son con caña, son fuertecitos, y de repente se sienta en el cajón. Enojo del barrio, porque era un barrio pobre y gastaron mucha plata. Y el pobre Teodolito no sabía qué hacer con su vida porque nadie lo quería, porque se había reconstituido. Y entonces esta historia sale en el diario, donde una periodista pide que le pidan perdón a Nicolásio Teodolito. Ese era el nombre del hombre.
Y a mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastar una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchibiri, cuchibiri, chibiri. Pero al cabo de algunos días, la verde desapareció. Se encontraron otro muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchibiri, cuchibiri, chibiri.
Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo,
oiga, se equivocaron de muerto. Vaya lío que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto.
Y no estaba muerto, que estaba de parranda. No estaba muerto, que estaba de parranda.
No hay fallo más parrandero.
nacen tus ideas de anarquistas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo nacen en vos las ideas anarquistas?
Por las lecturas.
¿Cómo te guiabas en las lecturas? ¿Por tus papás, tu padre, tu mamá, tu
padre,
viejo?
Mi padre.
Tu padre.
Mi padre era socialista y se entendiendo el anarquismo. No del todo. Y así es.
¿Y él te guiaba las lecturas?
Qué linda teoría que es. Sí. Qué hermoso. Quedémonos ahí.
Quedémonos ahí.
No lo vamos a lograr nunca, pero quedémonos ahí.
Quedémonos ahí. Eso es como el tango, amor, quedémonos aquí. La vida se nos va como nuestra flor. Nuestro cansancio es un poema sin final que no me gusta recordar. Abre tu vida sin ventanas. Mira qué lindo que es el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Amor, quedémonos aquí. La vida se nos va. Ya la flor se ha vuelto a abrir. Nuestro cansancio es un poema sin final que no me gusta recordar.
Amor, quedémonos aquí. ¿Por qué sin compasión rodar? Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas. Mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvido. Basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe.
Las cosas que viví, las cosas que realmente sufrí durante tanto tiempo y tanta persecución, pero al mismo tiempo los amigos con quien gocé la vida y tuve tiempos muy hermosos en mi vida. La libertad de Osvaldo es sin D, ¿no? Es enseñar la libertad a los demás. Es decir, predicar que sin libertad no hay vida. Y bueno, esto me llevó a situaciones muy, muy difíciles en mi vida, con largos años de exilio, con prisión y otras persecuciones, quema de mis libros, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero siempre pienso en mis queridos amigos que no pudieron ver el triunfo final. Y mis queridos amigos que murieron en la cárcel o otros que realmente murieron en el exilio. Eso me da, pensar en ello me da profunda tristeza. Pero seguimos adelante, seguimos la pelea.
Creo que es la ideología que tiene más poesía, ¿no? Para entenderla. Entender la libertad, lo que es la libertad. Hay que ser generoso, ¿no? Salud, querido.
Salud.
Presentó LU23, Radio Nacional Lago Argentino El Calafate. Idea, producción, conducción y grabaciones, Mariana Dufour. Coconducción, Javier Corcuera. Edición, Melissa Jopia.